Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este mediodía vamos a conocer el paquete de ayudas que el gobierno canario va a conceder a los afectados por la erupción del volcán, que a esta hora continúa reunido con carácter extraordinario. Vecinos que han tenido que desalojar sus casas ante la cercanía de la lava o que ya se las ha tragado. Es el caso de Nordi, del barrio de Todoque, que con su casa de momento intacta trata ahora de poder sacar los recuerdos más personales y queridos. Con él ha hablado Santiago Morollón.
Esta tarde Nordi bajará a su casa de Todoque por segunda vez, no para recoger objetos de primera necesidad, sino a por recuerdos importantes de su madre y de su abuela, las dos personas con las que vive, nos lo contaba.
Un par de horitas iremos a casa a sacar lo último que queda, y lo que podamos, mejor dicho. Hará dos días fuimos a sacar los enseres más personales y los que tengan más valor sentimental, como las fotos, recuerdos, porque a nosotros el domingo, según erupcionó, nos desalojaron, pensando que iba a ser más rápido.
Unos amigos han prestado una casa a esta familia. Su vivienda aún resiste, por lo que quizás no sean unas de las personas que necesitarán algunas de las 280 casas que tiene previsto comprar el gobierno de Canarias. Es una de las medidas que hoy se aprueba en Consejo de Gobierno.
Y Carles Puigdemont sigue a la espera de pasar a disposición judicial tras ser detenido en la isla de Cerdeña. Todavía no está claro si la justicia italiana va a colaborar con la española en su extradición. Está por ver además cómo va a afectar este arresto, el arresto de Puigdemont, al gobierno de Pedro Sánchez, que se encuentra en plena mesa de diálogo con el gobierno catalán y además en plena negociación de los presupuestos. ¿Cómo se ha encajado desde Moncloa, Ricardo Rodríguez?
Pues en la Moncloa son conscientes de que aunque Esquerra sea socio prioritario para la legislatura, su conducta es ahora mismo una incógnita. La cautela está siendo la guía de acción en un complejo presidencial pendiente de la sucesión de acontecimientos con Pedro Sánchez desplazado en La Palma. El gobierno gana tiempo con una reacción contenida de libro, el consabido respeto a las decisiones judiciales, toda vez ha interiorizado los riesgos para la entente con sus costaleros separatistas y ellos sin apartar la mirada de la negociación de los nuevos presupuestos, so pena de hacerse cuesta arriba la vital complicidad de esos 13 diputados de Esquerra en el Congreso. Si va a aguantar el tirón Pere Aragonés, resulta clave para el Ejecutivo que asume va a moldarse a las circunstancias.
Y hoy en el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, el Corte Inglés refuerza su compromiso y colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, con 1 millón de euros destinados a un proyecto de investigación del cáncer de mama. Esther Uriol, directora de Comunicación Corporativa del Corte Inglés, ha explicado en Herrera en COPE la importancia de la investigación para combatir esta enfermedad.
Es el único camino para avanzar en la lucha contra cualquier enfermedad, por eso es importante que existan días como este, días que nos recuerdan el trabajo, la dedicación y el esfuerzo de miles de investigadores y médicos que luchan para avanzar en terapias que permitan combatir el cáncer.
Por cierto, ya se han agotado en apenas 2 horas las entradas para el concierto de Cadena 100 por ellas del próximo 23 de octubre en Madrid a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Y la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad marroquíes han impedido de madrugada que unos 400 subsaharianos saltaran la valla de Melilla. Los inmigrantes se habían dividido en 3 grupos, pero ninguno de ellos ha conseguido pasar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la Liga da una tregua hoy viernes, pendiente, eso sí, del futuro de Koeman. Carlos Ganga.
La siguiente jornada, la séptima, comienza mañana, jornada previa a la Champions, así que el sábado tenemos grandes partidos. A las 2, a las 3, Atlético. A las 4 y cuarto, Valencia Athletic. 6 y media, Sevilla Español. Y a las 9, Real Madrid-Villarreal. El Barça juega el domingo, recibiendo al Levante y, salvo sorpresa, Koeman seguirá siendo el entrenador, aunque no pueda sentarse en el banquillo por sanción, Joan Bayori.
El equipo regresa esta mañana de Cádiz y va a entrenar a partir de la 1 con Koeman al frente. Desde el club aseguran que llega el partido del Levante, pero como ha dicho el presidente Laporta, el entrenador siempre está sujeto a los resultados y al juego. Tampoco esconden que paralelamente se trabaja en otras opciones, por si el panorama no mejora. Sobre la mesa los nombres de Xavi, Rubén Martínez, y hay también otras opciones. El Barça que presentará alegaciones a la segunda amarilla que vio Frenkie de Jong ayer y también a la que vio Sergio Busquets por desplazar un segundo balón.
De momento sigue Koeman y viene un fin de semana con mucho polideportivo. Por ejemplo, acaban de finalizar los primeros entrenamientos libres de Fórmula 1 en Rusia. Carlos Miquel.
Y la noticia ahora mismo, Carlos, está en fuera de la pista, porque se espera lluvia torrencial para mañana y hay un plan alternativo de la Fórmula 1, que es hacer calificación y carrera la mañana del domingo, a las 11 de la mañana la calificación y a las 2 como estaba prevista la carrera. Y en lo deportivo, Mercedes manda en una pista donde siempre ha ganado: Bottas y Hamilton primero y segundo, Verstappen tercero, séptimo Carlos Sainz, décimo Fernando Alonso.
Además, a las 2 de la tarde arranca la Ryder de Golf con John Rahm y Sergio García. A las 7, España-República Checa, los octavos del Mundial de Fútbol Sala. Hoy, además, tenemos jornada CB de baloncesto y las pruebas sub-23 en el Mundial de Ciclismo.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es viernes 24 de septiembre, que estamos como toda esta semana en simultáneo, todas las emisoras de COPE La Palma, COPE Tenerife, La Gomera y El Hierro, emisión provincial que les llevamos a cabo de manera especial con motivo de la erupción en la isla de La Palma. Dos horas de radio que continúan aquí en directo, tomando el testigo de los compañeros a nivel regional para seguir informándoles minuto a minuto de primera mano de todo lo que está ocurriendo con la erupción en la isla de La Palma. Y miren, uno como ciudadano lo que espera en una situación de crisis como la que estamos viviendo es una respuesta inmediata y eficaz por parte de las instituciones. Y he de decir que de momento creo que hay una coordinación entre administraciones digna de destacar. Y que por encima de colores políticos, por fin, que en otras muchas cosas no lo vemos, aquí se está situando en el epicentro a unos ciudadanos palmeros que lo están pasando realmente mal y que demandan soluciones sobre el terreno. Partiendo de la base de que no es sencillo encontrar una solución habitacional digna en un corto plazo, me quedo con el anuncio del consejero de Vivienda aquí en COPE Canarias, el consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Regional, Sebastián Franqui, de que a mediados de octubre contaremos ya con las primeras viviendas para personas desplazadas.
Creo que ese paquete de vivienda en torno a los 26 la podemos tener en la segunda quincena de octubre disponibles para que las familias se vayan trasladando a esa vivienda de forma provisional hasta que se solucione de forma definitiva el problema, analizando cada situación, la realidad de cada familia, y cómo tiene su vivienda, y el objetivo es que atender esta emergencia habitacional y que luego con la tranquilidad de que tenga una vivienda, pues luego analizar caso a caso y la solución definitiva que se la vaya a dar.
Reitero, eso es lo que uno espera de la clase política y me congratulo de que el gobierno de Canarias pueda encontrar soluciones de manera tan rápida. Como también quiero felicitar en este comentario inicial a la Universidad de La Laguna, cuyo vicerrectorado de estudiantes se ha preocupado de ponerse en contacto uno a uno con más de 500 estudiantes palmeros para saber quién ha perdido su casa y quién no, y ver cómo les pueden ayudar a afrontar las matrículas en este curso. Eso también es eficiencia, eso también es saber estar. Enhorabuena a la Universidad de La Laguna. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Como digo, aquí comienza esta mañana especial en COPE La Palma, en COPE Tenerife, en La Gomera, El Hierro, con nuestro compañero Miguel Ángel San Blas. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días desde el municipio del Paso, aquí en pleno corazón del municipio del Paso, en pleno centro de este municipio afectado desde el domingo de forma directa por el volcán de Cabeza de Vaca, que parece no tiene la intención de parar en los próximos días. A la espera de las novedades, como tú apuntabas ahora, que nos vayan contando también desde las distintas administraciones, nosotros nos hemos acercado hoy hasta aquí, hasta este municipio del Paso, hasta el punto en el que está situada la entrega de donaciones y también la recogida de textil y menaje, con un dispositivo también importante en cuanto al voluntariado que iremos contando a lo largo de la mañana de hoy. Un municipio, el del Paso, que si me permites a esta hora la fotografía, sí, ha ido recuperando un poco la normalidad dentro, entre comillas, todo esto que digo de la normalidad. Es decir, esta semana nos dimos una vuelta precisamente por aquí, por el casco, frente al ayuntamiento del Paso, y apenas encontrabas vecinos en la calle, apenas había actividad. En esta mañana de viernes no es que la actividad se haya recuperado con normalidad y con la fluidez de un viernes a las 11 de la mañana, sí, en el municipio del Paso, pero ya hay más vecinos en la calle, ya hay más coches circulando, ya hay más incluso actividad comercial.
Muy bien, nos lo cuentas ahora con más detalle, por supuesto, y con protagonistas. 11 y 9 minutos. Lo primero es lo primero, es situar las claves informativas de este viernes. Lo hacemos en forma de titulares.
La actualización informativa con Canary Colchón.
La mañana, evidentemente, nos deja muchos testimonios aquí en COPE Canarias. Repasamos, como digo, la actualidad en titulares con Antonio Herrero. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Las agencias de viajes alertan del fuerte incremento de viajes hacia la isla de La Palma este fin de semana. Ignacio Poladura, director de viajes insular.
Pues muy pocos, la verdad, poquísimos, por no decir ninguno. Nosotros hemos hecho un análisis ahora mismo. Hoy viernes operan desde Gran Canaria 6 vuelos directos, desde Tenerife 16 vuelos directos y, salvo escasísimas excepciones, van todos totalmente a tope.
Otro medio para llegar a la isla de La Palma son los barcos, en este caso de Fredolsen, presentan una ocupación muy superior a la habitual. Juan Ignacio Lieño, director de flota.
Tenemos muchísimas peticiones, sobre todo de gente que tiene que ir a La Palma para ayudar a sus familiares, gente que quiere salir de La Palma para traerse a sus padres para acá hasta que se cambie la situación. Y ahora mismo los barcos para este fin de semana, por ejemplo, tanto el viernes y el sábado como las vueltas del domingo, están bastante llenos, lo que es garaje.
Y el gobierno de Canarias espera poder adquirir cerca de 300 viviendas para ayudar a los desalojados por el volcán. Chano Franquis, consejero de vivienda del Ejecutivo Regional.
Para atender esa crisis inmediata, creo que podemos afrontarla. A usted, que luego las consecuencias de esta catástrofe, pues habrá que analizarla semana a semana, porque por el número de viviendas que puede ser afectada, ¿no? Pero...
Y sobre las últimas explosiones vividas la noche de ayer, le hemos preguntado a Ramón Casillas, catedrático de Petrología y Geoquímica de la Universidad de La Laguna. Alude que se encuentra dentro de la normalidad.
No, en absoluto. Son fases que van ocurriendo, ya digo, por la liberación de los gases más o menos violenta. A veces se estrecha un poco el conducto.
Y un último apunte, la lava que sale del volcán de Cumbre Vieja, cubierto desde el pasado domingo 180 hectáreas, destruyendo hasta el momento 190 edificaciones, además de 14 kilómetros de carretera, según el seguimiento que le realiza el satélite del programa Copérnico.
Muy bien, gracias Antonio. La actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala, no lo dudes. Visítanos, queremos que duermas bien. Estamos en Tacos Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Un beso hoy a nuestra compañera Maricruz Domínguez, que no puede estar con nosotros, y yo les recuerdo que el Santoral de la Iglesia Católica celebra hoy los santos de Anatolio, Rústico, Lupo, Gerardo y Dalmacio. A todos ellos los felicitamos, como felicitamos también a Ainhoa Arteta, que cumple 57 años, ha tenido algunos problemas de salud en los últimos días, ¿eh? Así que incluso tuvo que suspender, ya lo saben, un concierto en el Teatro Leal de la Laguna, y también a Goya Toledo, modelo y actriz gran canaria, que cumple 52 años. La frase del día que hemos elegido, un clásico, Winston Churchill. Anótense bien: si el presente trata de juzgar el pasado, perderá el futuro. Eso dijo el ex premier británico. 11 y 13 minutos, queremos conocer también el tiempo para las próximas horas. Saludamos en la Agencia Estatal de Meteorología hoy a Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en las Islas Canarias con intervalos nubosos en las islas de mayor relieve, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales por la tarde. La situación allí se alternará con amplios claros, mientras que en Lanzarote y en Fuerteventura tendremos cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 28 grados en Arrecife, de 27 en Santa Cruz de Tenerife y en San Sebastián de la Gomera, de 26 en Las Palmas de Gran Canaria y en el Puerto del Rosario, también de 26 en Santa Cruz de La Palma y de 21 en Valverde. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará algunos intervalos moderados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11 y 14 minutos, qué de cosas, hay que contar la información deportiva. Hoy juega el Tenerife, anoche ganó, además victoria de calidad el Lenovo Tenerife, el Club Baloncesto Canarias. Carlos de Lorrieta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde empezamos? Guillermo,
pues empezamos por lo de ayer, ese 87-82 que reflejó en el marcador del Santiago Martín el segundo encuentro de la Liga Endesa para un Lenovo Tenerife que ya sabe lo que es vencer después de hacerlo ayer ante Unicaja Málaga. Un partido muy trabado, sí. Un partido que contábamos en el tiempo de juego que parecía una auténtica montaña rusa.
Hasta Unicaja, al final lo peló Unicaja.
Unicaja, ¿eh?
Sí, sí, sí. Unicaja haciendo todo el rato la goma, eso sí. Y en la recta final incluso dando sustos con un Botel y un Fernández que estaban muy acertados más allá del 6'75". Pero para acertados, Bruno Fittipaldo, 31 puntos, 34 de valoración. El base uruguayo del conjunto de Chus Vidorreta, que como decimos, a base de trabajo y sacrificio, consiguió una victoria en un partido en el que no estuvo Aaron Dornekamp. Y eso preocupa, ¿eh? Eso preocupa y mucho, que no está el 42 Orinegro, que necesita recuperar sensaciones. Y hoy pendientes, esto es un fin de semana, sí, que hemos arrancado ayer.
Lo hemos arrancado pronto, ¿no?
Sí, 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 sí. Esto es como los viernes chicos fueron ayer, ¿no? Pues ayer fue viernes chico, hoy es viernes grande, viernes bueno, viernes de fútbol. Desde las 7 de la tarde estaremos contando en el tiempo de juego, desde el estadio Juegos del Mediterráneo, ese encuentro en el que el Club Deportivo Tenerife rendirá visita a la Unión Deportiva Almería. Aitor Sanz es la principal novedad en la lista de convocados, sí, que se ha llevado Luis Miguel Ramis a tierras andaluzas. Veremos lo que es capaz de hacer. El Almería es un pedazo de equipo, está hecho a base de talonario y con un entrenador tremendo como es Rubi. Habrá que ver de lo que es capaz este Club Deportivo Tenerife después del tropiezo del pasado fin de semana. Y mañana sábado tenemos doble ración. En fútbol juegan ellas, el Granadilla-Tenerife, que tratará de buscar la primera victoria ante el todopoderoso Real Madrid. La cita desde las 5:30 de la tarde en La Palmera. Pero sí, 30 minutos antes estaremos hablando de un nuevo partido del Lenovo Tenerife. Esto es un non-stop, como te decía, de sí, nuevo, sí, en el Santiago Martín, recibiendo a Bilbao Basket, del conjunto vasco que acumula dos derrotas en otras tantas jornadas de la Liga Andesa.
Muy bien, nos citamos para esta tarde desde las 7, el tiempo de fuego.
Aquí, ¿verdad?, estaremos, ¿verdad?, efectivamente.
A las 7 nos escuchamos con ese Almería-Tenerife, trepidante prueba de fuego importante para el equipo de Luis Miguel Ramis. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
11:16, le decíamos ayer en este programa, nos decía David Suárez, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, que para hoy se esperaba que las cenizas pudieran llegar a las islas de La Gomera, El Hierro y Tenerife. Pues fíjese, nos envía una foto por aquí un oyente desde Callao Salvaje, en la zona sur de Tenerife, efectivamente, de la ceniza. Así que se ve que ya está llegando, evidentemente. 6:10, 10:80, 11. Ya saben que es nuestra central de WhatsApp para que ustedes interactúen en directo con nosotros, con todo el equipo, con Miguel Ángel San Blas, que lo tenemos hoy en el paso, por supuesto que sí. 6:10, 10:80, 11, para que ustedes comuniquen con nosotros. 11:17, a vuelta de una primera pausa, estamos con Miguel Ángel saludando ya primeros protagonistas en directo aquí en la mañana de COPE Tenerife, COPE La Palma, La Gomera y El Hierro.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Festival Mumes presenta a los hermanos Tion en concierto el próximo 24 de septiembre a las 8 de la tarde en el Auditorio Infanta Leonor en Arona. No te pierdas este viaje por la música más mestiza y multicultural. Entrada gratuita con invitación en festivalmumes.es. Colaboran Cultura del Ayuntamiento de Arona, Cabildo de Tenerife, Promotur e Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su Otoño Cultural. Música, humor, cine, teatro, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
900-701-011. Si eres una persona mayor y vives en La Laguna, toma nota del nuevo teléfono gratuito de atención a mayores del Ayuntamiento. Un servicio personalizado para informarte sobre gestiones o recursos a tu disposición. 900-701-011. De 9 a 2, área de bienestar social y calidad de vida.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, en Santa Cruz.
Hasta el 26 de septiembre, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, en Santa Cruz, frente al intercambiador.
Voy a hacer la compra.
Te acompaño y así me paso a por la bombona de butano de Repsol. Además, en las estaciones de servicio Repsol, ahora está disponible en muchos más comercios.
Pues vamos, que seguro que la encontramos de camino.
En Repsol estamos cerca de ti con la energía que necesitas. Tráenos tu bombona vacía y cámbiala por nuestra bombona de butano Repsol llena. Infórmate en Repsol.es.
Este lunes 27 de septiembre, La Mañana en Tenerife, en directo desde Arona, con motivo del Día de las Tradiciones que se celebrará el 2 de octubre. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo te contarán toda la actualidad desde la Casa de la Bodega en el casco histórico del municipio. Lunes 27 de septiembre, La Mañana en Tenerife desde Arona, promocionando lo nuestro en Cope Más Tenerife. Cope Más Tenerife, estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, onda media y TDT.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
11 y 20, continuamos en directo. Miguel Ángel, me decías que por fin se ve un poquito más de movimiento en el municipio del Paso, ¿no?
Poco más de actividad, incluso de actividad comercial también por la zona. El movimiento es diferente al que podíamos contar el pasado lunes, en una mañana de nubes y claros también aquí en este municipio del Paso. Justo en la puerta de este punto de recogida de alimentos y de enseres en el municipio del Paso, mientras vemos cómo se descargan pues un buen número de enseres, de ropa, de enseres, de alimentos de menaje del hogar. Es un sin parar de actividad en este punto. Vamos a saludar, si te parece, Guillermo,
sí,
a esta hora de la mañana, al senador por la isla de La Palma, al senador del Partido Popular, que a su vez es alcalde en el municipio de Breña Baja. Borja Pérez, ¿qué tal, senador? Buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo está viendo las últimas horas el senador?
Pues bueno, pues lo estamos viendo con la incertidumbre que tenemos, que bueno, que a nivel asistencial, sí es verdad, ahora mismo me encuentro en un acuartelamiento que vine de Los Llanos a aquí. Siempre paso dos veces al día, más o menos, porque están los concejales aquí, pero yo tengo que estar allá con las camionetas echando una mano a los compañeros de Los Llanos y el Paso. Y bueno, hemos estado aquí asistencial, de manera asistencial a las personas que han sido desalojadas. Como bien sabe, ya se han desplazado del cuartel, que eran poquitas personas, dependientes dos y 10 personas totalmente con su vitalidad normal, y bueno, se van a ir alojando durante el día. Hemos ido poco a poco bajando el cuartel según marcan los protocolos. Se va a mantener el cuartel, el acuartelamiento al fuerte aquí en Breña Baja para emergencia que pueda surgir, pero ya la gente, gracias a Dios, se ha ido relojando. Y después, en materia del volcán, pues allá lo que se está es realizando en Los Llanos, sobre todo una labor durante el día, ¿no?, en unas pautas de recogida de enseres a esas familias que desalojaron las casas. Se siguen y se están intentando, incluso casas que no se saben, que gente que se ha ido incluso fuera de la isla, no han pasado casos, ponernos en contacto, que está siendo muy difícil, para intentar, mediante documentación que firmen y diferentes cosas, pues poder hacer a la casa y retirar enseres. Ese es el trabajo mayormente que se está haciendo allá. ¿Por qué? Porque, bueno, el trabajo de los vulcanólogos, por otro lado, científicos,
sí, sí,
pero y el perimetral, evidentemente, de la Fuerza y Seguridad del Estado, y lo que se está haciendo mayormente dentro es eso. Es triste ver como una lava va cayendo y no puedes hacer nada. Con lo cual, lo que podemos hacer es, con los vecinos, recogían enseres, desarmando hasta ventanas en muchas casas, desarmando toda la casa entera, dejando solo la cimentación y los bloques, y poco más, incluso hasta jardines se han levantado, intentando, vale, pues eso, porque es muy triste. En un fuego, como hablábamos mucho, en un fuego tú te haces frente, lo atacas, te vuelves loco, incluso te puedes quemar batallando para apagarlo, y quedan aún así, aunque se incendien, quedan los cimientos en pie. Pero aquí el problema es que a cuatro metros por hora el todoque, y a, bueno, la de arriba supuestamente a 22 metros por hora, pues créame que es muy lento, pero lento pero certero. Todo lo que pasa lo engulle.
Sí,
y
sí.
Estamos muy intranquilos, ¿no?
Sabe, senador, y ya lo habrán preguntado en mil ocasiones del domingo a esta parte, que estamos muy pendientes de que se ponga en marcha todo el dispositivo también administrativo, no para la emergencia ahora, que está funcionando la emergencia, el protocolo, la solidaridad. Pero ¿saben qué les vamos a exigir mucho? A usted como senador también y como alcalde, que les vamos a exigir mucho a nuestros políticos para salir de esta pesadilla.
Miguel, es lo normal, para eso estamos. Para eso estamos. Es que lo que también le digo, que a veces pedimos que nos exijan, pero con coherencia. Quiero decir, exigir, exigir y exigir. Y aquí hay que estar mañana, tarde y noche, porque es así. Y se ha estado, créanme, se ha estado. Y pensando, o muchos, pensamos en mañana. Porque hay personas que evidentemente pues tienen otra mentalidad y piensan hoy, otras personas que se agobian hoy, pero a mí personalmente me preocupa mañana. En las reuniones que hemos podido tener, bueno, el otro día en el recibimiento con el presidente de gobierno, que pudimos charlar un momentito fuera porque se retrasó un poco el rey, o por parte de mi partido con el señor Pablo Casó, que tuve oportunidad de, mientras salíamos de un lado a otro, almorzar y hablar, porque estuvimos hablando de temas certeros, ahí hay una iniciativa ya presentada. Lo que hemos pedido es, señores, no nos olviden nosotros, ahora estamos en el candelero de todos los medios de comunicación a nivel mundial, no nacional, mundial. Y todos los medios de comunicación también están aquí. Espero que eso sigan estando y nos ayuden a ahora salvaguardar lo que estamos viviendo, que es una gran noticia para muchos, para otros una gran tristeza, para los palmeros una gran tristeza, y después de eso nos ayuden turísticamente a salir para adelante, nos ayuden a que La Palma se siga conociendo, pero por como verdad es, sí, un volcán tenemos, pero tenemos maravillas, y eso va a ayudar económicamente a un tejido. Y nosotros como administraciones, cuando todo esté coordinado y todo ir de la misma mano todos, que es lo que me quería referir al principio, todos de la misma mano, nosotros trabajar cómodos y certeros a donde tenemos que ir con la gente. Ya vuelvo a decirte, hay datos que hemos hablado, ha habido reuniones ya previas para las ayudas. Lo que se ha pedido es que sean ayudas reales, reales a, por ejemplo, lo dijo usted, labores administrativas. Mire, aquí va a haber un problema muy grande con los sueldos. Y le explico. La Palma y Canarias tienen una peculiaridad en temas de escritura. Todavía existen iguelas, todavía existen temas pues muy antiguos. Pues hay que ver y poner servicios administrativos que estén preparados para esa gente que va a traer documentación que no está al día. Hay que trabajar mucho los catastros municipales, pero catastros municipales, los archivos de esos catastros municipales. Va a haber que trabajar mucho en los requisitos, por este motivo que le estoy diciendo. Yo creo que esa es la clave. Enlazar todos los servicios municipales, insulares y evidentemente nacionales, porque como dice Catastro, diferentes circunstancias, enlazarlos, porque ahí vamos a tener un escollo. También la ley sabe que donde pasa un volcán queda como paraje natural o paraje natural protegido, no sé la palabra exacta. Ahí hay que trabajar mucho. Yo no sé, el presidente del gobierno dijo o oí decir que tal vez expropiar parcelas aledañas, yo creo que es un error. Yo creo que no es expropiar parcelas que están aledañas, porque hay otros propietarios. Es más bien centralizarnos en ver las parcelas que tenían esos vecinos, incluso tal vez comprar esas parcelas y pagarle a los vecinos esas parcelas, para que con el valor del suelo de compra más las ayudas que tengan de edificación puedan asumir terrenos en otro lado que estén previstos. Digo ideas. Esto,
Borja, no es fácil. Buenos días, soy Guillermo García. Es que le estoy escuchando ahí un problema añadido, que incluso ya algunos oyentes se han puesto en contacto con nosotros, que es el de las hipotecas que están pagando por esas casas. Exacto. Que han perdido. Quiero decir, y ese es un problema que no es baladí. O sea, hay mucha gente que tiene créditos hipotecarios sobre las fincas que tenía o sobre esas viviendas que han ido pagando, pues como todo hijo de vecino, a través de una hipoteca. ¿Eso se puede arreglar? ¿Hay alguna solución? ¿Se puede buscar alguna solución a eso?
Hombre, ¿sabes la tranquilidad un poco que me da a nivel? Yo, mi profesión es de banco, ¿no? Yo vengo de, estoy en excedencia de un banco.
Pues mira, entonces habrá usted más que nadie de eso.
Pues eso que tienen hipotecas, no digo préstamos personales, sí, que es muy diferente. El que tiene hipoteca quiere decir que más o menos la escritura del terreno, la casa, todo está al 100% legalizado, ¿no? O más o menos todo concuerda con el día de hoy, en el sentido, porque tú sabes que yo llevo 10 años, pero de 10 años, pero llevo ese tiempo, de 10 años para acá ha cambiado mucho administrativo, pero imagínate de 20 años o 30. Entonces, más o menos esas me preocupan menos porque está todo cuadrado. Y esas personas, evidentemente, no seré yo el que a día de hoy te pueda decir las cosas, pero yo creo que, bueno, se pagará el valor del suelo, se pagará el valor de la vivienda y, evidentemente, los bancos, que, ojo, quiero decirlo aquí para que nos esté oyendo, hay una asociación que nosotros como pero ahora hablo como alcalde, no como senador. Nosotros llegamos a un convenio que se llama Top Desahucios, que es una asociación de Gran Canaria, y esa asociación me gustó porque es más bien cuando hay que desahuciar, porque la persona no cumple las cosas como son, es que no cumple, y esa persona pues no ha cumplido, y puede y no ha cumplido. Pero lleva mucho el tema de con los bancos, el trato con los bancos, en catástrofes, en problemas. Entonces, ya hay una asociación que está creada en Canarias para eso. Nosotros en Breña Baja tenemos ese convenio y esto puede tratarse. Por los bancos tienen unos requisitos. Cuando usted firma una cláusula, vienen unas cláusulas estipuladas porque va a haber una moratoria de intereses, una moratoria incluso del pago, un aplazamiento del pago. Y bueno, yo creo
pero
que
no hay cláusula que recoja un evento natural como ajeno, ¿no?
No, pero habrá cláusulas. Tú sabes que jurídicamente todo es matizable, porque habrá cláusulas que yo estoy seguro que algunas cláusulas que pueden paralizar, incluso yo creo que también a nivel gobierno, yo creo que en estos casos está muy bien el censo creado, las viviendas que están desapareciendo, porque siguen desapareciendo, está el censo, y también yo creo que el gobierno tiene que tocar y decirle a los bancos, hey, esto hay, tranquilo, espera. Yo creo que eso también se tiene que hacer. Pero a nivel, vuelvo a decirte, los que tienen escritura, los que tienen crédito, los préstamos, perdón, hipotecas, yo estoy tranquilo. A mí me preocupa esa persona que tiene parcelas, que hay muchas, parcelitas X, de X metros, que pedían un préstamo personal para hacerse el cuarto de apero o el cuarto aledaño. Al final eso se han convertido en casa. Tristemente, y quiero dar una anotación que nos sirva como referencia futura a esa gente que nos está yendo, porque a veces los municipios somos criticados porque nos dicen, no, es que usted lo que quiere es recaudar una licencia municipal, ¿para qué? Un no sé qué, ¿para qué? ¿Una rectificación catastral, para qué? ¿Una sanción, para qué? Pues mire, para estos casos. Porque si todo el mundo tiene las casas al 100% legal, todo fácil. Fácil dentro que hay que esperar y procedimiento. Pero normalmente, y más en esa zona, eran edificaciones de todo, en unos casos eran casas muy buenas y en otros casos no. Entonces, a mí me preocupa esa gente que no tiene legalizado al 100% la casa, que no tiene las escrituras bien hechas, que no tiene, que tiene huelas antiguas, que no tenía ni siquiera el catastro adaptado al día, que ni siquiera el catastro está a nombre de ellos y está a nombre de un tatarabuelo, que eso pasa mucho y en esa zona. Eso es lo hay que creo que las administraciones dedicar, o algún departamento. Hay una ONG que ayer vino a preguntarme y yo le dije que yo creo que la clave, más que alimentos ahora mismo, más que otra cosa, es crear algunos departamentos de consulta directa donde el vecino pueda ir para estos temas. Porque después vendrá la ayuda, y la ayuda sí es verdad, que lo que le pedimos, menos requisitos, pero uno mínimo.
Sí, sí. Bueno, pues le agradezco, senador, estos dos minutos aquí con nosotros y las explicaciones en esta programación especial que tenemos en marcha desde el domingo para las emisoras de COPE Canarias, ahora para las emisoras de COPE Tenerife y COPE La Palma. Que vaya muy bien el día, un abrazo fuerte, estamos en contacto. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por estar el día y ánimo a todos.
Gracias, Borja. Déjame que dé un apunto, Miguel Ángel, antes de seguir adelante. Winter ha informado de que la evolución que está teniendo la nube de ceniza en los últimos días, procedente de la erupción de La Palma, ha obligado a cambiar su programación. Atención, amigos y agentes de la cadena COPE. Hoy viernes 24 de septiembre se cancelan los vuelos con la isla que se realizan en horario nocturno. Y leyendo la nota, la aerolínea se ha visto obligada a tomar esta decisión por causas de fuerza mayor, adaptando la operativa a la situación meteorológica cambiante, preservando que la misma se realice garantizando la seguridad. De momento, el resto de la programación de vuelos en el archipiélago continúa desarrollándose con normalidad. Por otro lado, la compañía está atendiendo por los canales habituales las solicitudes de cambios o reembolsos que pudieran recibirse por parte de los pasajeros afectados en estos vuelos. Se están evaluando además en todo momento la evolución de la situación en contacto con las autoridades aeronáuticas a la espera de tener confirmación de que se cumplan todas las condiciones de seguridad para retomar la operativa ordinaria. Debido a esta situación excepcional inédita que se está viviendo, Winter irá informando de cualquier novedad o cambio que se pudiera dar a través de sus canales habituales. En cualquier caso, esa es la noticia. Winter anuncia que se cancelan los vuelos con la isla que se realizan en horario nocturno. Reitero, en horario nocturno. 11:33, hacemos una segunda pausa publicitaria y seguimos en directo. Venga.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en
Polígono El Mayorazgo, calle Subida al Mayorazgo 24, Santa Cruz de Tenerife. El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Guillermo Díaz, naturópata y experto en nutrición. Test de intolerancia alimentaria, análisis de bioresonancia, control de peso con dieta, trastornos digestivos, problemas de piel, tratamiento del dolor. Infórmate en el local 38, teléfono 630-51-6786 o en la web www.guillermodíaz.es.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Este lunes 27 de septiembre, La Mañana en Tenerife, en directo desde Arona, con motivo del Día de las Tradiciones que se celebrará el 2 de octubre. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo te contarán toda la actualidad desde la Casa de la Bodega en el casco histórico del municipio. Lunes 27 de septiembre, La Mañana en Tenerife desde Arona, promocionando lo nuestro en Cope Más Tenerife. Cope Más Tenerife, estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vuelve a Arona en Tradiciones. El sábado 2 de octubre, disfruta en el casco de Arona de nuestra cultura, tradiciones y folclore, con rutas teatralizadas y recorriendo las calles, con narradores que te contarán todo sobre nuestra historia. No olvides consultar la web arona.org y las redes municipales para inscribirte. Vuelve a Arona en Tradiciones.
Amar Arona.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¡Chica, acaba de entrar en erupción! ¡No me lo puedo creer!
En la radio todo pasa en COPE Canarias.
Desde COPE Canarias, en una emisión especial informativa con motivo de la erupción en la isla de La Palma.
Estamos viendo cómo hay numerosas bocas.
Nos dicen los técnicos que estamos hablando de unos 17, 20 millones de metros cúbicos de lava.
¿Cómo va la evacuación? Y no sabemos si el magma ya, la lava ha llegado a su municipio.
Sí, bueno, ya está adentrándose en el municipio de Telogiano. Y bueno, pues...
con los directamente afectados.
Aquí nos encontramos a menos de un kilómetro del volcán. Se puede sentir su rugido.
Desde el principio nos dijeron que se iba a llevar nuestra zona porque es justo enfrente.
¿Cómo elige uno en ese poquito tiempo que le dan lo que se lleva de la casa?
Lo que voy a llevar son ropa y...
El complejo deportivo donde muchos ciudadanos han pasado la noche albergados.
Esto más duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta.
Estamos pensando aquí en Toloque, ya está llegando la carretera.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La percepción casi total es de que la lava no se mueve, pero lo va ocupando todo, como si fuera un monstruo que se mueve de esta manera y que se toma todo el tiempo del mundo.
En la radio, todo pasa en COPE Canarias.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
11:38, continuamos en directo. Miguel Ángel, hay una historia, yo creo que muy interesante, y aquí permítanme que seamos nosotros los que les pongamos el sobresaliente a la Universidad de La Laguna. Voy a saludar a su vicerrectora de estudiantes, que es Lastenia Hernández. Lastenia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Ustedes han ido llamando uno por uno a todos los estudiantes palmeros que están matriculados en la universidad, ¿verdad?
Sí.
¿Y cuántos son exactamente? Más de 500, me decía esta mañana.
Sí, realmente alumnos son más de, son mil y poco.
Sí.
Pero nosotros hemos llamado sobre todo a los alumnos de los tres de los municipios afectados, que es donde además tenemos más alumnos.
Sí.
Los Llanos, El Paso. Hemos hecho 575 llamadas.
Uh-huh. Yo 575, personalmente, me ha parecido, sí, escucharte. Sí.
como mi equipo, hemos estado allí hablando con ellos, sí, escuchando de primera mano pues las primeras sensaciones, llorando, bajar la tensión, disminuir la ansiedad. Y luego, bueno, a partir de ahí nos hemos estado planteando cómo poder ayudar, sobre todo a nuestros estudiantes que están en, pues, en las peores situaciones, cuando llamaban.
Lastenia, te voy a robar que te sitúes, a ver si te puedes situar un poquito mejor, porque por momentos perdemos un poquito la cobertura.
Espera,
a ver si aquí, podemos escucharte mejor. A ver,
aquí ahí, bien. ¿Aquí?
¿Bien? Ahí parece que te escuchamos mejor, a ver.
Vale. Bueno, pues ellos me contaban, por ejemplo, de primera mano, lo hemos perdido todo, no tenemos casa, estamos aquí en un pabellón y un poco a la expectativa. Entonces, bueno, la universidad lo que se ha planteado es intentar ayudar. La universidad lo que no quiere es que ningún alumno deje de estudiar por esta situación. Uh-huh. Esto es fundamental para nosotros. Que la circunstancia sobrevenida no haga a un chico hipotecar su futuro.
¿Y cómo les va a ayudar la universidad para que
bueno,
eso sea
pues,
así?
Bueno, pues nosotros hemos generado, tenemos recogida toda la información de primera mano, ya digo que nos la han dado ellos, de cuáles son sus situaciones, y acaba la matrícula. El martes tenemos la recopilación de toda la información y el miércoles hemos generado una reunión de emergencia con todos los servicios de la UL, porque hay distintos frentes que atacar. Por un lado, cuáles son los alumnos que habiéndose matriculado otros años, este año no se han matriculado y cuáles son las razones. Intentar ayudarles a solventar el tema de las matrículas, ver si se les puede dar alguna ayuda para subsanar lo que es el curso académico y luego también temas del tipo de cómo si tengo continua, no tengo continua, esas cosas que ellos ahora les preocupan y no les preocupan. Mm. Ayer había alumnos que me decían, porque claro, la incertidumbre es muy fea y muy mala, y ayer me decían, vicerrectora, ¿se va a cerrar el espacio aéreo? Y yo les decía, pues a mí me encantaría poderte contestar a eso, pero no lo sabemos, pero no deberías preocuparte por si se cierra el espacio aéreo, porque si se cierra, cierra, o sea, no es una opción que nadie pueda evitar, claro. Y lo que sí podemos evitar es la consecuencia. Y en esto es lo que estamos, la Universidad de La Laguna.
O sea que fundamentalmente se les va, no sé si la palabra adecuada es a becar o por lo menos a bonificar, sí, o ayudarles la,
sí,
matrícula,
sí,
digamos.
Entonces vamos además a intentar generar algún tipo de ayuda que sea rápida, que sea eficaz, que sea, que no suponga mucha tramitación, sino bueno, la tramitación mínima que requiere que alguien nos certifique, pues sí, esta persona ha perdido su casa y todo lo que tiene.
Claro. Mi compañero Antonio Herrero también quería formar alguna pregunta. Antonio.
Sí, Lastenia, en primer lugar, pues como ha dicho mi compañero Guillermo, felicitarlo, porque la verdad que su equipo y en conjunto de la Universidad de La Laguna pues han tenido la suficiente rapidez y sensibilidad pues para llamar a esos casi 600 compañeros, 600 alumnos. Pero una de las cuestiones que yo supongo que les habrán planteado estas personas, que especialmente estoy pensando en aquellos que hayan perdido su casa y que además pues toda su historia, ¿no?, es cómo van a afrontar los estudios, ya no digo desde un punto de vista económico, sino pues aquellos que tenían su habitación, su espacio de trabajo, o que por ejemplo que vemos cómo la evolución del volcán también afecta esas comunicaciones, si por lo que sea no pueden viajar hasta la isla de Tenerife, porque ahora hay que recordar que la Universidad de La Laguna ya a partir del lunes tiene las clases de manera presencial, si se va a articular para estas personas, pues que por ejemplo se puedan conectar como el año pasado a través de algún tipo de sistema telemático.
Esto tenemos que valorarlo y tenemos que valorarlo con cuidado, porque salvo que se cerraran las comunicaciones, y esto ya dije antes que en esto no está en nuestra mano,
sí,
sí es verdad que yo creo que al propio alumno palmero salir, estar aquí, relacionarse con sus compañeros, coger oxígeno, le va a venir bien, ¿no? Pero más allá de eso, yo el martes tengo una reunión con los decanos también, y son los propios decanos los que desde los centros lo que me han pedido es, vicerrectora, queremos ayudar y vamos a intentar articular lo mejor para que la presencialidad se cumpla, porque insisto, la presencialidad para nosotros este año es muy importante, pero a la vez que tengamos la capacidad de valorar casos concretos, porque no vamos a hablar de 1000 alumnos, que son los que tenemos palmeros, a lo mejor en este espectro de afectados estamos en torno a los 60 o los 50.
Claro, hombre, claro. La verdad es que Claro, se puede interpretar. La mejor medicina es que vengan a las clases presenciales, sí, olviden un poco el tema. Pero no sé si a lo mejor muchos de ellos, psicológicamente, viendo cómo estará su familia, están en condiciones ahora mismo de estar en clase y con los 100 sentidos en el estudio.
Sí, también, no. A ver, lo de los 5 sentidos yo está claro que no, claro. Pero estén aquí, estén allí, sea por mí, porque el alumno que está preocupado porque el volcán está a punto de llevarse a su casa, da igual dónde lo sientes a trabajar, a lo mejor es que no está en ese momento como para estar trabajando, y a lo mejor el profesor o la facultad se les ocurre generarle algún plan de trabajo que les permita a la larga sacar su asignatura sin que eso sea mucho costo.
Las tenía de todas esas llamadas y que usted, digo, las que usted haya realizado, digamos, directamente, ¿no? ¿Con qué historia se queda?
Me quedo con muchas historias.
Pero la que especialmente usted, cuando haya llegado a su casa y se lo haya contado a su familia, de hoy este alumno me contó esto.
Hablé, hay dos historias por encima de todas, que bueno, insisto que sin desmerecer las demás.
Sí.
Hoy mismo me llamaba un chico de los que yo llamé ayer, que bueno, como tenía mi móvil, pues me llamó. Yo les he dicho que me pueden llamar a cualquier hora y en cualquier día. Me llamó para decirme que a su casa estaba llegando la lava. Estaba a 200 metros de su casa y que él y su abuela estaban sentados dentro de casa porque no se querían ir.
Jolín.
Entonces, y me lo decía, vicerrectora, le dije, no, vamos a ver, tú eres el soporte moral ahora mismo de tu familia, tienes que...
O sea, que estaba viniendo la lava y que él y su abuela no querían irse de su casa, que estaban sentados en su casa.
Querían irse de su casa, que estaba allí la Guardia Civil, que todavía, sabes que va muy lento el avance, pero que vamos, que estaba a 200 metros de su casa y que ellos habían pensado, y yo le dije, ¿y tú qué edad tienes? Me dice, 22 años, y me estás diciendo que con 22 años te vas a sentar y ver, dejarte morir. A favor, coge a tu abuela y sal de ahí. Y luego me llamó al ratito, me dijo, llorando, vicerrectora, estoy en el coche, ya camino del desalojo.
Claro.
Esto una y otra que me impresionó mucho. Ayer fue una chica que hablé con ella y me dijo, nosotros tenemos la casa familiar y detrás habíamos heredado la casa de mi abuela. Y lo que hizo mi padre fue invertir en el 19, los ahorros, en el 18, los ahorros que teníamos en restaurar esa casa. Esa casa la hicieron vivienda vacacional y en el 19 funcionó muy bien. Entonces su padre, que llevaba toda la vida trabajando en el plátano, había decidido dejar de trabajar para... y vivir, o sea, los tres podían vivir perfectamente.
¿De las rentas de la vivienda vacacional?
El volcán se llevó a las dos.
Madre mía.
Esas cosas te las cuentas y tú... Y,
cuando, bueno, un chico, yo... cuando un chico, Liz, tenía de, no sé, pues 18, 19, 20 años, te cuenta una historia así, a uno se te queda el cuerpo, vamos, no...
Sí, yo ayer salí del vicerrectorado con la sensación del mal cuerpo, ¿no? Y eso que a mí me va en la profesión, yo soy psicóloga, entonces, bueno, intento darles alternativas para que sean capaces de analizar el problema y poner en primera línea lo que siempre es prioritario, que es la vida. Hay otro chico que me decía que el volcán, justo estalló y su casa era la que estaba encima. Y me dice, y habíamos ido toda la familia a comer fuera porque era domingo, sí, y yo me venía para Tenerife, entonces habíamos salido a comer fuera. Entonces yo le decía, eso tienes que priorizarlo, tienes que priorizar el que, si no hubiera sido así, o sea, estaríamos hablando de otra cosa, muchísimo más grave, porque no hay nada como perder la vida. Pero bueno, yo entiendo que la casa de uno es su referente.
Vaya historia, vaya historia. Permíteme la expresión, tenemos vicerrectora, yo creo que orquesta, ¿no? Multifunción, porque además, si encima psicóloga, con lo que usted me está contando, Listeria, bienvenido sea que usted sea psicóloga.
Pero a veces a mí me fallan las estrategias. Cuando me enfrento a estas cosas, a mí misma me fallan las estrategias.
Listeria, reitero la felicitación, de verdad, a todo su equipo, del Vicerrectorado de Estudiantes hasta la Universidad, por esta iniciativa que me parece fantástica y me parece responder como necesita la población, también desde una institución de la que todos nos sentimos tan orgullosos como la Universidad de La Laguna. En fin,
muchas gracias
por atendernos. Un saludo.
Hasta luego, buen día.
Vaya testimonio este aquí en directo en la mañana de COPE Tenerife. Miguel Ángel, creo que estás con protagonistas, ¿verdad?
Sí, ayer te contaba que las formaciones políticas, los políticos de la isla de La Palma, están dando el do de pecho, que te contaba ayer desde el Severo Rodríguez, que yo particularmente quería romper una lanza en su favor, porque me siento orgulloso de los políticos de La Palma en la respuesta que están dando ahora. Llegarán semanas, las próximas, y seguramente habrá que exigirles algo más, habrá que pedirles algo más, pero ahora, en la emergencia, están dando el do de pecho. Estoy en el municipio del Paso, como les contaba esta mañana a Guillermo y a todos los oyentes, y justo aquí, en este punto de recogida y de entrega, Me encontraba con dos concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, que se trasladan desde Santa Cruz de en La Palma con un vehículo de los servicios sociales de Santa Cruz de La Palma, traen el material que donan en Santa Cruz de La Palma, en el Roberto Estrello, en el pabellón Roberto Estrello, lo van repartiendo luego en este punto, en el Severo Rodríguez Valle, donde los llamen. Tere Ayala es concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y hoy es una voluntaria. Hoy, ayer y antes de ayer, lo de concejal ha quedado a un lado. Tere, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Lo de concejal ha quedado a un lado, eso está ahí, pero tú estás aquí con tu chalequito de voluntaria y tú eres una voluntaria más, a donde te manden, ¿no?
A donde haga falta, la verdad. Estamos, pues, poniendo, como digo yo, somos un gran ejército de personas voluntarias que estamos haciendo todo lo posible para ayudar a nuestra gente, a la gente de la isla y a la isla en sí.
Para que la gente lo tenga claro, por ejemplo, los que nos estén escuchando ahora de Santa Cruz de La Palma, se hacen los donativos en el Roberto Rodríguez Estrello y luego de allí ya comienzan tú y otro grupo de voluntarios a ir repartiendo según necesidades, ¿no? Ahora que además te ayudábamos aquí Javier Mora y yo a bajar unas cunas, pedían unas cunas, pues estaban en el Roberto Estrello, pues se traen de Santa Cruz de La Palma aquí y punto, ¿no?
Que coste que me están entrevistando porque me ayudaron. Es la contraprestación a que me ayudaran a vaciar. A ver, lo que hacemos es, estamos recibiendo cosas en el Roberto Estrello, nos van diciendo en El Paso y en Los Llanos las necesidades que van teniendo. Yo ahora pregunto qué hace falta, por otro lado también nos llega información, ahora voy a Los Llanos y me dicen lo mismo, Tere, para mañana necesitamos esto o para esta tarde. O me llaman por teléfono y me dicen, necesitamos, como ocurrió ayer, dos somieres de 90 para una familia que lo perdió todo. Y hoy me llamaron, necesitamos un microondas. Y no lo estamos haciendo solo de manera oficial, sino con los grupos de WhatsApp que tenemos de amigos y de conocidos. Y, por ejemplo, de la Pandorga. Yo tengo un grupo de la Pandorga porque era la encargada de la Pandorga. Y lo pongo. Necesitamos esto. Y siempre hay alguien que dice, yo tengo, yo lo compro. Y así estamos. La verdad es que es impresionante la cantidad de solidaridad que estamos recibiendo. Yo lloro cuando llego a casa de lo emocionada que estoy viviendo todo esto y ver que da igual partidos políticos, da igual dónde estés, da igual, porque al final, ¿qué somos? Palmeros, ciudadanos y personas, sobre todo personas.
Solidaridad absoluta, total. Yo lo decía ayer que irrumpió una lanza en favor de ustedes porque se han quitado la bandera esa, la camiseta, ¿no? De si uno es del Partido Socialista, el otro es de no sé cuánto. Bueno, se han colocado una chaqueta de voluntarios, son todos voluntarios, somos todos voluntarios aquí, cada uno echa una mano como puede. La solidaridad a ti particularmente te ha sorprendido. Yo decía ayer que a mí no, porque yo conozco también a la gente de La Palma. Lo que pasa es que la respuesta ha sido tan rápida de la gente, le hemos dicho, oiga, que necesitamos y al momento lo teníamos, ¿no?
Hombre, a mí, yo siempre he creído en la humanidad. A veces me llaman ilusa por ello, pero yo creo en la humanidad y creo sobre todo en la gente de mi isla. Y en la gente de fuera, porque me escriben de Madrid, oye, Tere, que vamos a mandar, o de empresas de Tenerife, Tere, ¿cómo podemos mandar? Amigos, tenemos un grupo bastante grande que lo que han hecho es, le ingresan el Bizum a una compañera de aquí de La Palma, una amiga, y ella, según le voy diciendo yo, por ejemplo, hoy nos dijeron, necesitamos un microondas, alguien ofreció un microondas, el microondas no estaba en buen estado, acabamos de comprar el microondas y se saca de esa cuenta del ingreso que han hecho nuestros amigos. ¿Estoy sorprendida? No, estoy contenta, estoy muy, muy, muy contenta. Estoy muy contenta porque al final nos estamos apoyando, da igual el partido político. Yo antes de ayer estaba abrazándome con Noelia,
qué bueno,
porque se le salían las lágrimas, y con Mariana, da igual, ahora mismo da igual de que, bueno, ahora mismo para mí siempre. Al final somos un sitio pequeño y lo que queremos es que esto funcione.
Qué bueno ese testimonio, Miguel Ángel.
No sé si me explico.
Te explicas perfectamente, Tere, como siempre. Déjame solo un segundo más y no quiero que te emociones. Cuando uno se va a la cama, tú llegas aquí ahora, acabas de llegar, acabas de descargar lo que traías, de colocarlo aquí, en el dispositivo que tienen preparado la organización aquí, ahora vas al Severo, pero también ves gente que viene a buscar ropa porque no tienen, a buscar...
Es lo más complicado.
Eso se lo lleva uno a la cama esta noche, ¿no?
Hombre, lo más complicado, que lo estaba hablando antes con operarios del ayuntamiento y con mi compañero Rafael, que está coordinando el Roberto Estrello, con Suso Nuño también. Lo más complicado de todo es que yo llego, intento dar abrazos, con mascarilla, por supuesto, a todo el mundo, porque todo el mundo está desencajado. Y ves a gente al lado tuyo llorando y llorando y llorando y no hay palabras ni consuelo para una situación como esta. Y qué les digo, que pues que sí, estoy sorprendida con la solidaridad, estoy muy triste, y cuando uno se va a la cama, que es cuando uno llega a casa, se encierra y se ducha, se quita estas cenizas encima y se sienta un rato a meditar o a pensar, o cuando ya te estás durmiendo que empiezas a repasar el día, a mí se me caen las lágrimas, pero eso en casa, ¿vale? Eso en casa, porque uno no tiene derecho ahora mismo de hacer eso delante de gente que lo está pasando tan mal. Les pido a todos ayuda, les pido a todos que ahora mismo no nos hace falta ropa, pero sí nos van a empezar a hacer falta cosas para las personas que están evacuadas. Estamos recogiendo cunas para cuando las familias no puedan estar donde están, que tienen cunas ahora mismo, o se reubiquen, tengan cunas, microondas, lo que nos va a hacer falta, y que por favor las cosas que entreguemos estén en condiciones, porque es que luego nosotros vamos a tener que tirar eso, y es mejor que, aunque es mejor 5 euros, como me decía alguien del Ayuntamiento de La Laguna, 5 euros que 5 kilos de ropa que no sirven de nada, ¿vale?
Tere, mil gracias. Vale.
A ustedes, gracias a todos. Gracias, besos.
Gracias.
Qué bueno este testimonio, Miguel Ángel, ¿eh? La verdad.
Es enorme.
Da igual con los políticos.
Y además se van corriendo, ¿eh? O
sea, nos ponemos un chaleco y da igual que sean
del partido. Mientras nos atendían, sí, porque decía que no tienen tiempo, que se tienen que ir.
Sí. Vaya. Dame un segundito, Miguel Ángel, porque queremos contar más historias de personas afectadas. En este caso, además, es compañera de los medios de comunicación. Sonia Chinea, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo estás dentro de todo lo que está pasando? A ver, cuéntame. Porque tú estás criado en la zona de La Laguna, ¿no?
Sí, sí, sí. Ese es el lugar donde me crié y crecí hasta que salí fuera a estudiar. ¿Cómo se vive? Pues con mucha agonía, sobre todo los primeros días. Ahora sí tenemos un poquito más de tranquilidad, pero los primeros días fueron de...
Cuéntale a los oyentes la situación, porque creo que la lava está ya a poca distancia, a pocos metros de la casa de tu hermano, y ustedes de momento, la familia se ha refugiado en la casa familiar de tus padres, ¿no?
Sí, la casa familiar está a unos 2 kilómetros y poquito de donde se encuentra la colada de lo que es la lengua principal de ese volcán. Sí. Es decir, que la casa de mi hermano está a unos 200 metros aproximadamente, y la casa familiar algo más, evidentemente a 2 kilómetros, pues está en el barrio de La Laguna, que es contiguo al de Todoque. Uh-huh. La de mi hermano tuvo que evacuarse. El minuto, sí. Obviamente, porque al empezar a caer la lava por la ladera de la montaña, de la zona del Paraíso, hacia abajo, pues quedó muy cerca, sigue estando muy cerca, porque el principal problema de los primeros días y de ahora es que esos centros de emisión, lo que se llama popularmente bocas, sí, se abriesen o se abriesen más y siguieran abriéndose en sentido norte. Cuando yo digo sentido norte, es sentido de los Llanos de Aridane. Sí. Ahora hay, digamos, que un río de lava que se ha juntado con el principal, que está en dirección sur o Fuencaliente, para que se hagan una idea, un mapa mental, y bueno, sigue alimentando, efectivamente, porque sigue, sí, sigue cayendo, discurriendo lava, que ocurre que es muy densa, está pillando altura, y cuando pilla altura, pues lo suyo es que se expanda, ¿no? Y que sí, se expanda hacia los laterales.
Sonia, ¿y a tu hermano, por ejemplo, le había dado tiempo de sacar todo lo que ha podido, o cómo fue un poco ese proceso?
No, en el primer minuto, bueno, pues salió de la vivienda cuando la explosión, y le han dejado entrar antes de ayer, creo que fue, para recuperar un par de cosas de la vivienda que tenía. También estaba la gata, que se había perdido en los primeros minutos y no se dejó coger para poder trasladarla, y un par de enseres que tenía, algo de ropa también de su pareja, y poco más. No ha tenido tiempo, porque también es comprensible, las autoridades no dejaban pasar a las zonas de influencia del volcán, y por lo tanto no, cada vez que pasaban tenían que ir acompañado de un efectivo, y por lo tanto pues no estaba limitado, ¿no?
Muy bien. Sonia, te tengo que cortar porque es que está empezando la rueda de prensa después de la reunión del PEVOLCA. Gracias por contarnos tu testimonio. Mucha suerte, ¿eh?
Un saludo.
Vamos con sonido directo. Está hablando el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Andrés Zapata.
Un día más de avance de las lavas en la zona de erupción del volcán, un día más de drama de vecinos que están viendo la afección de sus viviendas y que temen porque puedan verse afectadas las que aún no ha llegado las lavas, pero yo creo que también hay que poner en valor que un día más de trabajo, de coordinación entre todas las administraciones implicadas, entre los ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias y, por supuesto, que también Gobierno de España, con la presencia del presidente del Gobierno, del presidente del Gobierno de Canarias, que le agradecemos. Yo creo que el trabajo que estamos poniendo en marcha en este momento, podemos dar la buena noticia de que se está culminando ese traslado de todas y cada una de las personas del acuartelamiento del Fuerte a centros sociosanitarios dependientes del Cabildo Insular de La Palma y a recursos turísticos para que puedan estar atendidos de la mejor manera posible. Se está también trabajando ya en lo que será el día después, pero por supuesto sin quitar el foco de lo que es la prioridad, que es de la seguridad de las personas en todos estos momentos. Yo quiero solo finalizar mis palabras agradeciendo el trabajo de todas las administraciones, agradeciendo...